Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les estaré hablando del enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional, producto de la alegría, en el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra, que le da la satisfacción de poder comprender y compartir tantas cosas. Desde el punto de vista bioquímico, se trata de un proceso que se inicia en la corteza cerebral, pasa al sistema endocrino, y se transforma en respuestas fisiológicas y cambios químicos ocasionados en el hipotálamo mediante la segregación de dopamina. El enamoramiento se basa en los gestos y la comunicación emocional, motriz, sexual, intelectual e instintiva. Los gestos se basan físicamente y también se llevan a cabo al moverse, mirarse, acariciarse y hablarse. Este tema se lo presentaremos en 3 emisiones. No se las pierda porque le hemos preparado información muy interesante y escucharemos una entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando del tema del día de hoy. Con este fragmento de la entrevista, entramos de lleno con la información.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es el enamoramiento?
Bueno, el enamoramiento se refiere a la primera etapa en la relación entre dos personas, hombre-mujer, dos mujeres, dos hombres, y todo lo que pueda haber en medio, donde estas dos personas se encuentran, hay algo o hay algunas situaciones que empiezan a generar como una fuerte atracción. Y esto empieza a generar esta parte donde queremos estar con la otra persona y al mismo tiempo vamos idealizándola. Entonces, esta idealización a veces tiene que ver con cosas que las otras personas hacen. Por ejemplo, vamos, no sé, a un antro, vamos a una discoteca y entonces vemos que tiene los ojos así muy bonitos en la noche y nos encanta y su mirada es muy linda. Y a veces ya cuando estamos a la luz del día, pues no resulta tan bonita la mirada y demás. Pero como hay esa expectativa, nuestro mismo cuerpo y también nuestro cerebro empieza a cambiar. Y eso hace que empecemos a ver lo que no necesariamente existe. Y empezamos también a justificar lo que de pronto no aparece. Eso es parte normal en todas las relaciones. Que cuando hay algo que nos atraiga muy muy fuerte, empezamos en algunos casos a enamorarnos. O algunas personas.
¿Se podría decir que el enamoramiento es lo mismo que la atracción?
Va más allá de eso, porque en la atracción solamente se refiere como a este deseo. Y si bien es cierto que es una parte importante del enamoramiento, la atracción, hay más cosas que también se agregan. Porque definitivamente este enamoramiento es hacia alguien. No necesariamente es como hacia muchas personas y mucho menos a la vez, sobre todo cuando el estímulo es como muy muy fuerte. Esto también trae como consecuencia que regularmente eso hace que nuestra atención se centre hacia alguien y cuesta mucho trabajo, por ejemplo, como distribuirla con más personas. En cambio, en la atracción puede ser que sintamos atracción por muchas personas a la vez, porque también, bueno, hay que entender que la atracción es una parte natural de nuestro desarrollo como seres humanos, primero como primates, donde este evento de la atracción no necesariamente responde a cuestiones como reflexionadas o pensadas, sino tiene que ver con nuestro nivel básico, donde como seres no pensantes ni subconscientes, vas sintiéndose atraído por alguien o por algunas personas en especial, o por algunas personas que tienen ciertas características que nos resultan como muy atrayentes.
¿Y podremos considerar que es lo mismo estar enamorado que amar a una persona?
No, el enamoramiento regularmente es como la primera etapa. Te digo, y es la etapa de bienvenida. Si esto fuera un partido de fútbol, Sería como los primeros minutos donde uno está en la cancha empezando a sentir el pasto, a ver cómo juega el otro. Y en el enamoramiento son los primeros encuentros donde, si bien es cierto que hay como esa atracción y yo empiezo a ver algunas cosas que no necesariamente son reales, también es cierto que el enamoramiento trae como otra consecuencia, ¿no? Y que me parece que es importante como comentar. Nos empieza a preparar para la etapa del amor, aunque no siempre pasa esto. No es como que estamos en una y todo el mundo pasa a la otra, no necesariamente. ¿En qué sí nos prepara? Nos prepara, por ejemplo, en el sentido sexual, de que la atracción hacia el enamoramiento empiezan a crear como un vínculo fuerte hacia la otra persona. Pero cuando ya hay amor, cuando ya nos sentimos en la siguiente etapa, empezamos a ver a la otra persona tal cual es y empezamos a quitarle todos esos adornos que luego le ponemos o que los demás ponen, o que a veces no solamente son para los demás, sino tienen que ver con la relación. Entonces empezamos a decir, por ejemplo, que nuestra relación es única, que es especial, que es muy espontánea, y al cabo de un tiempo, y regresando un poco como al cassette, como recordando las otras experiencias que hemos tenido con otras relaciones, resulta que esto ocurre con las relaciones que antes hemos tenido, más o menos en el mismo periodo. Entonces, a veces no es una cuestión solamente que pase con una persona, sino pasa con todos. Te digo, y el enamoramiento es eso. Cuando llega el amor es distinto, porque ya quitamos estos adornos, ya nos vemos cara a cara como somos. Y ahí es cuando empezamos a sentir que hay otro elemento que se agrega, ¿no? El apego. El apego que tiene que ver con el hecho donde afectivamente nos queremos vincular, nos queremos entregar y acercar con otra persona. Y eso es lo que hace que la relación se mantenga durante más tiempo, no la atracción.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Además de www.circulocultural.radio, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión o nos haga saber sus dudas acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos un poco qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos.
¿Qué pasa con nuestro cuerpo al enamorarnos? En nuestro cerebro nos volvemos un poco locos. En el cerebro, el amor romántico muestra similitudes con estar un poco loco. Son los indicadores que muestran las personas que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo. Los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina. El efecto es similar al de una droga altamente adictiva. Crean fuertes vínculos en nuestras mentes entre placer y el objeto de nuestro deseo. Actividad cerebral. Otras hormonas como la oxitocina y la vasopresina nos ayudan a dar el paso adelante y parecen ser cruciales para la información de relaciones a largo plazo. Las parejas que han estado juntos durante varios años muestran una mayor actividad cerebral asociada a estos productos químicos cuando miran fotografías de su pareja. La lujuria es impulsada por las hormonas sexuales de la testosterona, que puede descentrarnos más de lo normal. También, los niveles de la hormona del estrés, cortisol, y el producto químico similar a la anfetamina hacen que las emociones aumenten cada vez más. Los escáneres cerebrales de las personas que están enamoradas coinciden con el viejo adagio "el amor es ciego", mientras que las áreas de recompensa de dopamina están entusiasmadas en el amor. Las regiones relacionadas con las emociones negativas y juicio crítico están completamente apagadas. El olfato parece ser también importante. Las personas se sienten atraídas por el olor de las personas que tienen combinaciones de las moléculas del sistema inmune diferentes a sí mismos. Estos, además, forman una combinación que es la mezcla correcta de genes inmunológicos críticos para la supervivencia de la futura descendencia. En el sexo, se elimina estrés y nos invade una nueva sensación de plenitud y goce. Esto se debe a las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, aunque no son hormonas, sino opioides de secreción interna que suscitan en el cerebro sensaciones tales como éxtasis, anestesia y bienestar. En un estudio a largo plazo con 90.000 norteamericanos han corroborado que las endorfinas y las oxitocinas refuerzan nuestras defensas corporales. También se libera monóxido de nitrógeno que tiene acción sobre numerosas funciones orgánicas, favoreciendo el riego sanguíneo de los órganos sexuales, lo que al hombre le viene bien, por ejemplo, para prevenir enfermedades de la próstata. El corazón nos late con más fuerza. Este mecanismo es muy similar al que sentimos cuando nos invade el miedo. Corazón desbocado, rodillas con flojera, sensación de irritabilidad muy característica en la boca de nuestro estómago, todo esto depende de nuestro sistema nervioso vegetativo, que es el que rige las funciones corporales que no dependen de nuestra voluntad, como es el ritmo y la intensidad del ritmo cardíaco. Cuando nuestro cerebro detecta algún tipo de amenaza o, en el caso del amor, la presencia del objeto de deseo, se desencadena un conjunto de reacciones encaminadas a poner el cuerpo en condiciones de atención y velocidad de reacciones máximas. Se envía la alarma al hipotálamo y este dispone de la secreción urgente de hormonas del estrés, sobre todo la adrenalina. Al mismo tiempo, determinados haces nerviosos transmiten al corazón la orden de estar preparado para cualquier eventualidad. Cuando besamos, no solo se ejercita 30 músculos de nuestra cara, sino que además al besar con frecuencia mejora nuestra autoestima y activa nuestra circulación. Las personas que lo hacen viven más años y padecen menos dolores. Esto puede ser debido a que el beso moviliza varios tipos de secreciones hormonales que tienen eficacia analgésica y fortalecen las defensas del organismo. El clásico morreo o beso de tornillo dispara las frecuencias de nuestro latido al doble y sube la intensidad sanguínea. Los sentidos se ofuscan y todo sucede como si los que besan se hubiesen vuelto ciegos y sordos. Científicos e investigadores están teniendo ideas y pistas sobre el origen de la naturaleza del amor. La tecnología nos permite mirar dentro de los cerebros humanos para ver los cambios de los patrones de actividad y alteraciones bioquímicas que ocurren cuando nos enamoramos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología.
El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental cuando una persona siente un profundo amor hacia otra. Es decir, el enamoramiento consiste en la aparición súbita, natural, del sentimiento del amor en alguien. Vamos a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando del enamoramiento. Durante esta etapa en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, solemos esforzarnos por asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y la capacidad de entender, de retribuir el afecto y el cuidado. y de compartir el día a día con nosotros. Es entendible que la alegría y un estado de encanto constante suela ir de la mano del enamoramiento. Recuerden que les presentaremos 3 programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda los 2 siguientes, ya que la entrevista es de continuidad y le tenemos información que se complementa. Vamos a continuar con más de la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del enamoramiento.
Psicología.
La etapa de enamoramiento puede durar durante todo el tiempo que dure una relación o solamente es como temporal.
Hay algunos estudios que dicen que el enamoramiento puede durar hasta 18 meses y nada más. Porque también hay que entender que no es una cuestión como muy simple, ¿no? El hecho de enamorarte es complicado porque le pones mucha energía, mucha atención, mucho dinero a veces. Y también le pones, por ejemplo, mucho de tu tiempo. Y entonces es como que todo su cuerpo, todo tu ser se prepara y se enfoca en alguien. Y eso genera mucha energía que tienes que invertirle a esto. Entonces, tu cuerpo no puede estar todo el tiempo así, ni tu corazón. Por esa misma situación, cuando ya viene la etapa del amor, uno se relaja, ya no tiene que andar invirtiéndole tanto en esto, ya no está pensando tanto tiempo en la persona, pero a cambio de eso, hay algo que nos une más, y eso es el apego. Entonces, el apego no entendido como mucha gente que luego lo va criticando y que dicen que el apego tiene que ver con el hecho de sentir que alguien es de mi posesión. No, por ahí. El apego tiene que ver con el hecho de aproximarnos amorosamente con los demás y que los demás se acerquen con nosotros también amorosamente y crear este vínculo de amor entre uno y el otro. El amor no solamente entendido como en la parte de pareja, sino el amor hacia todas las personas que en este caso, ¿cómo decirlo? El apego no solamente me refiero que se da en las relaciones amorosas, sino se da en todas las relaciones. En el amor que la madre le tiene al hijo, el de los hermanos, el de los abuelos, el de los nietos y demás. Entonces te digo, si es apego, porque al final de cuentas es el vínculo, es esa unión donde una persona con otra deciden estar y hay amor de por medio.
¿Puede una persona estar enamorada de más de una persona a la vez?
Es complicado eso, pero puede ser que el estímulo sea como muy fuerte y que a lo mejor se sienta que dude o que pueda tener como alguna parte de suposición de que pueda haber eso. Es complicado. Realmente dentro de la literatura lo que se alcanza a entender es que no es algo que les pasa a todo mundo, pero también hay casos que reportan de personas que dicen que sí, que pueden estar enamorados de 2 o 3 personas a la vez o más.
Se dice que, bueno, más bien se cree que una persona no se puede enamorar más de una vez en la vida. Tuvo un gran amor y ya nunca va a volver a tener otro. ¿Esto es cierto?
No, para nada que no. Mira, el amor, tanto el enamoramiento como el amor, tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos creciendo junto con esto. A veces cuando perdemos un amor que queremos durante toda nuestra vida o que ha sido como muy importante, también pasa la etapa de duelo, también pasa la etapa de soltarlo, de dejarlo, y que quede en nosotros una huella, y esta huella nos ayuda a crecer, en algunos casos nos ayuda a limitarnos, porque para muchas personas piensan que cuando ya se enamoran ya no lo pueden hacer otra vez. Pero también es cierto que cuando nosotros nos despedimos de alguien más que fue significante en nuestra vida, también nuestro corazón es un terreno fértil para volverse a enamorar. Y ahí también depende de muchas personas. Hay algunos que no les gusta y que se quedan con el miedo de volverse a enamorar y prefieren no hacerlo. Y hay otros que sí toman la iniciativa y dicen, bueno, si me puedo enamorar una vez, puedo enamorarme otra. O enamorarme más de lo que antes me enamoraba.
Y entonces, viéndolo del otro punto de vista, ¿qué consecuencias o cómo puede salir perjudicada una persona a consecuencia de un enamoramiento?
Bueno, también hay personas, por ejemplo, que tienen ataques cardíacos, que tienen problemas del corazón, que se les sube la presión. Hay personas que, por ejemplo, sufren problemas económicos porque quedan, después de estar en esta parte del cortejo del enamoramiento, invirtiéndole mucho, no necesariamente lo obtienen. Entonces, a veces quedan como muy endeudados. Hay casos, por ejemplo, donde a nivel psicológico se generan mucho dolor, a veces hay mucha decepción, a veces hay amargura, hay también, por ejemplo, ira, están los celos, por ejemplo, por decirte algo que también forman parte de, y regularmente hasta el cerebro, por ejemplo, empieza a sentir a veces como esa ansia de querer estar con esa persona que no está. Por ejemplo, también vienen las ganas de querer regresar o de querer hablarle, y luego viene el miedo de no saber si nos va a responder. Entonces se genera un periodo realmente bastante complicado y con mucho dolor. Por esa misma situación, hay algunos investigadores que plantean el hecho de suponer que a lo mejor el amor nos causa una adicción parecida como las demás adicciones que conocemos, ¿no? Como las drogas, como el cigarro, como el tabaco, el alcohol.
Bien, pues esto fue la primera parte de la entrevista. No se pierda las siguientes dos emisiones que dedicaremos a dar continuidad a este tema. En ellas, le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Además, tenemos consejos, recomendaciones y más datos con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Muchas personas piensan que solo las mujeres son quienes se enamoran. En la siguiente cápsula informativa nos explican que también los hombres.
El amor también es cosa de hombres. ¿Los varones se enamoran igual que las mujeres? La ciencia demuestra quién arriesga más, sufre más y hace más locuras por la pasión. Víctimas de Cupido. Un estudio afirma que en el 70% de las parejas, ellos son los que sienten antes el deseo de declarar sus sentimientos. Tiempo récord. 8.2 segundos tardan ellos en enamorarse, uno menos que Usain Bolt en correr 100 metros. Un romance muy visual. El mapa cerebral del amor es casi idéntico para ambos sexos, pero con una diferencia sustancial. Los estudios realizados por Helen Fisher demuestran que, en el caso de los varones, durante la fase de enamoramiento se detecta una mayor cantidad en el córtex occipital, responsable de procesar los estímulos visuales. El cerebro masculino está preparado para calibrar si una mujer será capaz de darle buenos hijos, información que recibe por estímulos visuales y no, por ejemplo, olfativos. Por eso lo llamamos amor a primera vista y no al primer olfato. ¿Y qué ocurre con los gays? Un estudio con técnicas de neuroimagen realizado en 1988 por la Universidad de Estocolmo observó que para ellos la imagen no es tan importante como la memoria. Tiran más dos buenas... Se dice que un buen escote es la mejor carta de presentación ante un hombre, y la ciencia lo corrobora. Ellos se enamoran al mirar los senos femeninos. Los estudios con técnicas de neuroimagen muestran que la mayor activación del área visual del cerebro masculino se produce cuando mira los pechos de la mujer. Para el neurólogo Barry Young, esta acción provoca la misma serie de eventos cerebrales que durante la lactancia. Este capricho de la sexualidad ha evolucionado para explotar los antiguos circuitos cerebrales de la unión madre e hijo. Esto, un modo de crear lazos entre los amantes. La pérdida del ser amado. ¿Quiénes sufren más por amor, los hombres o las mujeres? Según un estudio realizado por la Universidad de St. Andrews en Estados Unidos, los hombres parecen ser más propensos a morir de amor que las mujeres. Los investigadores realizaron un seguimiento a nada menos que 58 mil parejas a lo largo de 15 años y descubrieron que el 40% de los varones fallecía en los 3 años siguientes a la muerte de su pareja, frente al 23% de las mujeres a las que les sucedía lo mismo. Este fenómeno, que en Japón se conoce como síndrome de Takotsubo o del corazón roto, parece demostrar que los hombres cuentan con menos mecanismos psicológicos para enfrentarse al duelo. Con el corazón roto, ellos llevan peor los efectos del desamor. Según el psicólogo Marcos Gandasegui, al asumir su papel de macho alfa, son más propensos a guardarse la pena cuando sufren un rechazo sentimental y tardan más tiempo en superarlo. Sin ti no soy nada. El caso real del mítico cantante estadounidense Johnny Cash y su esposa June Carter es un ejemplo que parece corroborar el estudio que afirma que ellos sobreviven en un menor porcentaje a sus parejas. Ella falleció en mayo de 2003 y él solamente vivió 4 meses más. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo.
Al conocer a alguien y experimentar atracción, en el ser humano se da inicio a una serie de transformaciones químicas y psicológicas. Este fenómeno es prácticamente inmediato y ciertamente involuntario, y se puede distinguir claramente de la seducción intencional, un proceso generalmente más extenso y en ocasiones asociado con cuestiones culturales y sociales que, como ya lo escuchábamos, no solo les pasa a las mujeres. Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quiere escuchar nuevamente este programa, tan solo debe buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y la barra de los 30 minutos, donde encontrará algunos de nuestros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche en la retransmisión, y si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día le presentamos nuestro maratón. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, pueden hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.